De Dios en esta preciosa noche que Dios nos ha dado para meditar en ella. Can we turn on the light back here, please? Gloria a tu nombre, Señor. A todos nos gusta el éxito. A todos nos gusta la victoria. A todos nos gusta ganar. ¿A cuántos les gusta perder? A nadie le gusta perder. En algunas ocasiones les he contado anécdotas de mi padre que no le gustaba perder. Mi papá se ponía a jugar parchís con mi mamá y conmigo y con mis hermanos. Y entonces si él ganaba, todo estaba bien. Cuando él perdía, rompía la tabla de parchís y la echaba en la basura y salía, pero bravísimo, porque no le gustaba perder. Y después al poquito tiempo tenía que venir con un juego nuevo porque le había roto el otro y ya no podía jugar. Entonces hay personas que no le gusta, a nadie le gusta perder, a algunos no le gusta perder más que a otros. Esto, pero a nosotros lo que nos gusta es la victoria, nos gusta ganar. En inglés hay un dicho que se dice sore loser, una persona que cuando pierde se pone más peor de lo normal. Esto, y este año entrando, pues siempre todos los años pues hay muchos libros que salen ayudando a la gente cómo ganar. O sea, los libros, los 5 secretos del éxito, 7 estrategias para ganar en la vida y una serie de libros que salen que supuestamente tienen el secreto de cómo nosotros ganar las batallas que vamos a enfrentar. Porque todos tenemos que enfrentar batallas. Los que conocen al Señor enfrentamos batallas y los que no le conocen también enfrentan batallas. El problema aquí es tener la victoria. Queremos que el año 2016 sea un año de victoria, ¿verdad? Queremos que este año que estamos empezando sea un año de victoria. Yo no conozco a nadie que quiera que este año sea un año de derrota. Queremos un año de victoria, queremos que Dios se mueva, queremos que Dios se glorifique, queremos ver la mano de Dios este año. Y déjeme decirle que Dios nos promete victoria. En la palabra de Dios hay muchas promesas de victoria para nosotros. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esas son palabras de victoria. Más que vencedores son palabras de victoria. Son palabras no de ganar, sino de ganar pero reganado, más que vencedores. Dice la palabra también que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo, quiere decir que yo voy a vencer. La palabra nos habla de victoria y de vencimiento. Y usted prende la radio y todo el mundo te está diciendo que vas a vencer, que vas a vencer, que vas a tener la victoria, que este es año de victoria, que es año de esto, que vas a ganar, que vas a vencer. Pero hay una parte que se le olvida a la gente. Y es que a veces sufrimos derrota. Y a veces no ganamos la batalla. Y a veces las cosas no salen como la palabra de Dios lo promete. Y entonces nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Quién falló? ¿Falló Dios en su promesa? No, Dios no falla. ¿Será que Dios no tiene poder para darnos la victoria? No, Dios sí tiene poder. ¿Será que Dios no fue fiel a lo que nos dijo? No, Dios es fiel. El problema no está en Dios. Usted sabe dónde está el problema, ¿no? En nosotros. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Nosotros, cuando nosotros no tenemos la victoria, es única y exclusivamente culpa de nosotros. Porque Dios quiere que nosotros tengamos la victoria. Y en Cristo la podemos tener. Entonces, cuando hay derrota, es porque nosotros, culpa nuestra, que obtenemos esa derrota. De nosotros depende si nosotros obtenemos la victoria o si sufrimos la derrota. El problema radica muchas veces en nuestra infidelidad a Dios. En no saber responder a Dios, en no ser obediente a Dios. Y la idea que quiero que se lleven en esta noche es que en nuestro caminar con Dios, la victoria es posible, pero la derrota también es posible. Y depende de cuán dispuestos estemos a someternos a Dios. En nuestro andar como creyentes este año, la victoria es posible, pero la derrota también es posible. Y todo depende de cuán dispuesto estemos nosotros de someternos a la voluntad de Dios, de someternos a la autoridad de Dios en nuestra vida, de hacer las cosas como Dios manda, cuando Dios manda y sin dudar ni cuestionar a Dios. Eso es lo que trae victoria a nosotros. Entonces quiero que en esta noche veamos 2 porciones bíblicas que resaltan los 2 resultados. Una batalla que se perdió, que se pudo haber ganado, pero hubo una derrota. Y vamos a ver una batalla que se pudo haber perdido, pero se ganó. Para que veamos este principio en acción, quiero que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, y vamos a ver una derrota. Y vamos a aprender todo lo que podamos de esa derrota para que nosotros no seamos derrotados. Deuteronomio capítulo 1. Entendemos que Deuteronomio es una repetición de la ley y Moisés le está hablando a una generación joven. Y les está explicando a esta generación joven los errores que cometieron sus antepasados. O sea, Moisés les quiere enseñar a ellos para que aprendan de la experiencia de sus antepasados. ¿Estamos juntos todos? Esa es la idea. A veces nosotros podemos aprender mucho de los errores de otros. Y Moisés confronta a esta nueva generación y le dice: yo no quiero que ustedes cometan el mismo error que cometieron sus padres. La historia completa del error de los padres lo pueden leer después en sus casas, en Números 13 y Números 14. Allí fue donde sucedió el evento que ahora Moisés le está explicando al pueblo nuevo para que ellos no cometan los mismos errores. Deuteronomio 1, 41 al 45, comenzando en el verso 41. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes, y persistiendo con toda altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. ¡Qué historia más extraña! Una derrota. Iban a pelear en el nombre de Jehová y sufrieron una derrota. Entonces quiero que veamos, vamos a ver un poquito de contexto en un momento, pero quiero que veamos las técnicas para perder una batalla. Si usted está tomando nota, apunte cuáles son las técnicas para perder, para que no las pongas en prácticas, para que si estás haciendo esto lo dejes de hacer. ¿Cuáles son las técnicas para perder? Primero, uso de medios carnales para obtener una bendición divina. Si tratas de usar medios carnales para obtener la bendición de Dios, vas a sufrir una derrota. Usted lee el pasaje y ellos dicen, le dicen ellos a Moisés: nosotros subiremos y pelearemos. Os armaste cada uno con sus propias armas. Se prepararon ellos para subir a monte. Eran ellos los que iban a pelear la batalla. Ese es el primer error. Usted quiere perder la batalla que usted va a pelear, peléela solo. Peléela sin Dios. Peléala con su propia fuerza y usted va a perder. Va a sufrir una derrota. Cuando enfrentamos una crisis, cuando enfrentamos un problema en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Y buscar el respaldo de Dios, y buscar el apoyo de Dios, y buscar la dirección de Dios. Pero si nosotros lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, vamos a perder. Y esta gente se levantaron y dijeron: no, nosotros vamos a pelear. Y vamos a hacerlo y ya. Lo segundo que usted puede hacer para perder una batalla es ignore la voz de Dios. Usted quiere perder una batalla, no le haga caso a Dios. Y va a perder siempre. Dios le dijo a Moisés: dile que no vayan, que yo no estoy con ellos, y van a perder y van a sufrir una derrota. ¿Usted cree que ellos le hicieron caso a la voz de Dios? Entró por aquí, salió por acá y le dijeron a Moisés: este es un viejo pesado que siempre nos está diciendo que no hagamos esto y que hagamos lo otro. Nosotros vamos a ir a pelear y vamos a demostrarle a Dios que nosotros sí podemos. Qué mala decisión. Qué mala decisión. Y muy fácilmente nosotros podemos juzgar a esta gente. Muy fácilmente nosotros podemos decir, oye, qué gente más necia, qué gente más dura. Pero muchas veces Dios nos habla a nosotros a través de los mensajes y a través de la predicación y a través de las enseñanzas, y nosotros no le hacemos caso a la voz de Dios. Y hacemos lo que nos da la gana hacer, como hicieron esta gente, y después la cosa sale mal. Y lo cómico de esto es que después que sale mal la cosa, le echamos la culpa a Dios. Espérate, pero si Dios te dijo que no lo hiciera. Pero si cuántas y de cuántas veces y de cuántas maneras te tiene que decir Dios, haz esto, no hagas aquello, no hagas. El problema es que si no le hacemos caso a Dios, llega un momento, ya este pueblo no le hacía caso a Dios. Y no le hacía caso a Moisés. Desde que salieron de Egipto, usted va leyendo la historia en el Pentateuco, y esta gente no le hacían caso a Moisés. Y Dios se movía, y Dios hacía milagros, y Dios les hablaba, y la nube, y la columna, pero a la hora de la verdad ellos querían hacer lo que les daba la gana. Dios le dice, dile que no vayan. Óigame, si Dios te dice que no vaya, ¿tú vas a ir? ¿A quién se le ocurre? Si Dios te dice, no vaya, que yo no voy a ir contigo, ¿quién va? En otra ocasión Dios le dijo a Moisés, no vayan ustedes. Y Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, yo no voy. De eso nada. ¿Cómo sin Dios? Tercero, si quieres perder una batalla, pues haz las cosas a tu manera. Dice, os hablé y no diste oído. Fuiste rebeldes al mandato de Jehová, persistiendo con altivez, subiste al monte. De buena primera, ustedes ahora son valientes. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Esto sucedió en Número cuando los espías regresaron. Y los espías le dicen al pueblo lo que habían encontrado en la tierra que iban a conquistar. Y ustedes saben la historia, 10 de ellos hablaron, pero malísimamente mal de la tierra. Son gigantes, nos van a tragar, nos van a comer, no podemos con ellos, esa tierra es durísima. Yo no sé por qué venimos hasta aquí para eso. Mejor estábamos en Egipto y tarará, y nosotros no podemos y van a matar a nuestros hijos. Y era una queja y un problema, y nosotros no vamos a pelear y no podemos. Y no, con esa gente, ¿quién va a poder pelear? Y entonces Dios baja la sentencia y le dice, ok, 10 veces me has tentado hasta aquí, se acabó. ¿Ustedes no quieren entrar? No van a entrar. Se van a morir en el desierto. Se acabó. Y los 10 espías que estaban hablando mal, les dio una plaga y se murieron los 10. Alante de la gente. Entonces usted lee el número, el pasaje. Y Moisés le da la sentencia al pueblo y dice, ok, ya Dios le dijo que no van a conquistar. Se van a morir en el desierto y ya se acabó Dios la paciencia con ustedes. Entonces dice que ellos se fueron a la casa esa noche y parece que se arrepintieron. No les gustaba las consecuencias de su comportamiento. Y regresan al otro día a Moisés, le dicen a Moisés, no, está bien, vamos a ir a pelear. Esa es la historia que leímos ahora. Vamos, subimos y conquistamos y vamos a pelear como Jehová nos ha mandado. Moisés le dice, no vayan, que Dios no va con ustedes. Pero dice que persistieron con altivez. Esa altivez es arrogancia. Arrogantes. Cuando usted pretende hacer algo en contra de lo que Dios ha establecido que se debe de hacer, es un acto de arrogancia. Es un acto de altivez. Es un acto de decirle a Dios, yo sé lo que tú dices, pero yo sé hacerlo mejor que tú. Yo sé que tú dices que tú no vas a ir con nosotros, pero no importa, nosotros podemos ganar de todas maneras. Contigo o sin ti, nosotros vamos a echar para adelante. ¿Qué altivez, qué semejante altivez. Usted quiere perder una batalla. Menosprecia a Dios de esa manera. ¿Qué clase de rebeldía? ¿Qué rebeldía más abierta? Y usted quiere perder una batalla, espere hasta que sea demasiado tarde. Usted quiere perder una batalla, espere hasta que sea demasiado tarde y usted va a perder. Esta gente desperdiciaron la oportunidad de tener una victoria. Ellos podían haber tenido la victoria. Podían haber entrado y conquistado la tierra. Y perdieron la oportunidad. perdieron la oportunidad de la bendición de Dios. Porque cuando Dios les dijo, vamos a conquistar, dijeron, no vamos. Si no hacemos las cosas cuando Dios nos manda hacerlas, ya después no vale para nada. Es en el momento, es cuando Dios te dice, te voy a dar la victoria, dale, métele mano. Dale, ahora, vamos. Tuvieron la oportunidad y la perdieron. Desconfiaron de Dios. Usted lee la queja de ellos y desconfiaron de Dios. En su queja decían, esta gente nos van a destruir a nosotros y van a matar a nuestros hijos. Pero ven acá, ¿y quién ha estado cuidando a tus hijos desde que salieron de Egipto? Ustedes. Ustedes no han hecho nada por ellos. Dios es el que lo ha estado cuidando. ¿Y quién les ha dado de comer a sus hijos? Ustedes. No, el que le ha dado de comer es Dios. ¿Y quién los ha protegido de los amorreos y de las otras gentes? Ustedes. No, ha sido Dios. Pero en ese momento dicen ellos, no, Dios, ¿para qué vamos a entrar en esa batalla? Para que nos maten a nuestros hijos. Es una desconfianza en que Dios puede. Y a veces nosotros estamos tan ciegos y estamos tan o ciegos o encaprichados, decimos nosotros los cubanos, o sea que tenemos algo en la mente y nos ciega de manera que no importa lo que diga nadie, lo que haga nadie, por ahí vamos a ir y por ahí vamos a, como un tren y ahí no hay quien me pare. Y lo que hace ese tren es estrellarse. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Y esta gente estaba tan ciega que llegó un momento donde desconfiaron de que Dios le podía dar la victoria. ¿Cómo tú vas a desconfiar de una persona que abrió el Mar Rojo para que tú cruzaras? Y después lo cerró sobre el ejército de Egipto. ¿Y tú crees que no te puede dar la victoria? ¿Cómo vas a desconfiar de un Dios que una y otra vez milagrosamente te mostró su poder y su mano? Más de 10 milagros de salir de Egipto a este punto, grandes, sin contar los milagros diarios. ¿Y ahora vas a desconfiar de Dios? Y entonces trataron de manipular a Dios porque no le gustaban las consecuencias. Ah, bueno, entonces si no peleamos, nos morimos aquí en el desierto. Pero si peleamos, heredamos. Ah, bueno, está bien, entonces vamos a pelear. No, ya es demasiado tarde. Ya se te pasó la oportunidad. Ahora es tratar de manipular a Dios. Ah, bueno, entonces en vez de morirnos, vamos a pelear para que Dios nos bendiga entonces. No es así, eso no es así. A Dios no lo manipulamos nosotros. Eso es la cola meneando al perro. La cola no menea al perro. El perro es el que menea la cola. O sea, nosotros no podemos. Nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios dice. Nosotros no podemos controlar a Dios. Nosotros no podemos manipular a Dios. Y esta gente, ¿ustedes creen que estaban haciendo esto de buena gana? No, lo estaban haciendo porque no le quedaba otro remedio. Porque era de dos males, lo peor era morirse en el desierto. Por lo menos vamos a morir tratando de pelear y ganar esto. Pero esa actitud a Dios no le agrada. Esa es la actitud precisa para tener una derrota. Y si usted mira su vida y usted puede mirar y analizar las derrotas que usted ha tenido en su vida, usted puede, le aseguro que usted se da cuenta que en alguna de estas áreas usted cometió el error. Yo lo sé que yo lo he cometido. Yo he sufrido derrotas en mi vida, grandes derrotas. Y yo te puedo señalar con el dedo y decir, mira, ¿tú sabes por qué perdí? ¿Por qué tuve esa derrota? Porque aquí, en esta parte, yo no le hice caso a Dios. Yo sabía lo que Dios quería, pero a mí me parecía que yo sabía mejor que Dios. Y por eso sufrí la derrota que sufrí. Y todos podemos decir lo mismo. Todos podemos decir lo mismo. Ese pasaje es, pero clarísimo, un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros hacemos todo lo necesario para perder una batalla. Ahora, vamos a cambiar y vamos a mirar una batalla donde obtenemos la victoria, para ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál fue el resultado de esta batalla que perdieron? Sufrieron terrible derrota. Dice que lloraron y sintieron dolor. Tuvieron que vivir mucho tiempo con esa derrota en su conciencia. Perdieron la oportunidad de la victoria. Y sabe una cosa, Dios los reemplazó. Dios los reemplazó. A veces nos creemos que si no somos nosotros, nadie puede hacer las cosas. No, Dios te da una oportunidad de tú tener la victoria y tú tener la bendición. Si tú menosprecias esa oportunidad, te pone a un lado y se la da a otro. Y aquí tenemos una generación entera que pudo haber conquistado la tierra, se lo perdieron. Ah, bueno, entonces se la damos a tus hijos. Que la próxima generación la conquiste. La bendición es para la próxima generación, ustedes no la van a recibir. Son consecuencias serias. Algunos principios rapidito antes de pasar a la otra historia. Si tú subes y tú peleas, tú pierdes. Si tú subes y tú peleas, tú pierdes. No somos nosotros el que tiene que pelear, es el Señor. Si Él no va con nosotros, perdemos. ¿Cómo dice la palabra? En vano vela la guardia. Si Jehová no está guardando, en vano vela la guardia. Tus armas son inútiles en una batalla espiritual. Mis armas también. Tenemos que depender en las armas de Él. La oración, el ayuno. Esas son las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Con el ayuno y la oración nosotros podemos derrotar ejércitos. Ejércitos. Pero ¿cuántas veces apelamos al ayuno y oración cuando tenemos un problema? La mayoría de las veces no. Buscamos estrategias nuestras para tratar de solucionar el problema. Cuando lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Dice Pablo que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estamos en la carne y en un mundo carnal, pero no peleamos según la carne, peleamos conforme al Espíritu. Con las armas espirituales. Otro principio, tú puedes estar completamente preparado y perder. Esta gente se armaron, cogieron todas sus armas, estaban listos para pelear y perdieron. Y no es muy sabio ignorar la voz de Dios. Otro principio bien claro. No es muy sabio ignorar la voz de Dios. Principio número 5, no puedes pretender agradar a Dios desobedeciéndole. No, está bien Dios, vamos a pelear, ok, ya, déjanos tranquilo, vamos a pelear para no tener que morirnos aquí en el desierto. Y Dios, fíjese que le da otra oportunidad de ser obedientes. No vayan a pelear que yo no voy con ustedes. Y lo volvieron a desobedecer. Primero lo desobedecieron no peleando y ahora lo desobedecieron peleando. ¿De cuántas maneras podemos desobedecer a Dios? A veces lo desobedecemos haciendo lo que no debemos hacer y otras veces lo desobedecemos no haciendo lo que deberíamos hacer. Y ahí en ese ejemplo lo tenemos clarito. Principio número 6, ser rebelde contra Dios resulta en un quebrantamiento total. ¿Quién se puede rebelar contra Dios? Nadie. Número 7, cuando subes con altivez, bajas abochornado. No hay lugar para el orgullo en las cosas de Dios. En el momento que Nabucodonosor levantó la cabeza para gloriarse de su y altivez de su reino, lo pusieron a comer hierba. Con Dios no hay arrogancia. Número 8, no es cuando tú quieres, sino cuando Dios manda. Las cosas se hacen cuando Dios manda, no cuando tú quieres, no cuando yo quiero. Hay que esperar el tiempo de Dios. Y cuando llega el tiempo de Dios, hay que tomarlo. No lo podemos dejar pasar. Eso es ser sensible a Dios. Y lo más difícil para nosotros, siempre lo hemos dicho, es esperar. No nos gusta esperar. La frase ¿hasta cuándo? Nos encanta. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo tengo que esperar? ¿Y hasta cuándo no va a suceder? ¿Y hasta cuándo voy a estar orando? ¿Y hasta cuándo? Hasta que Dios quiera y hasta que Dios diga. Y no te desesperes, como predicaba la pastora la semana pasada. No te desesperes, como Saúl, que no quiso esperar el tiempo de Dios y se tiró a ir a hacer el sacrificio y le salió mal la cosa. O sea, no, hay que esperar en el tiempo de Dios. Y en las derrotas se pierde mucho. En la derrota se pierde mucho. Murieron miles y miles de hombres y mujeres que no tenían que haber muerto por meterse en una pelea que no tenían que haberse metido. Me imagino que saldrían de esa batalla diciendo, ¿quién me habrá mandado? Exactamente, Dios no fue. Ni Moisés tampoco. Así que, ¿quién te mandó? Tú. Nosotros nos metemos a veces en cosas que no debemos meternos. Y sufrimos una derrota. Ahora vamos a las técnicas para vencer la batalla. Que esas son las que más nos gustan. las técnicas para vencer. Y tenemos otra historia, y es la misma generación esta nueva, la que está escuchando este consejo, la que Moisés ha confrontado y le ha dicho, no cometan el mismo error que sus padres. No cometan ustedes el mismo error de sus padres, que mira lo que les pasó a ellos. No desobedecieron a Dios, y mira lo que les pasó, la terrible derrota que sufrieron. Ustedes van a conquistar la tierra. Ok, para conquistarla y tener la victoria, tienen que obedecer a Dios. Tienen que hacer lo que tienen que. Mire, es una estrategia diferente por completo a la que tus padres tuvieron. Y esa nueva generación aprendió la lección. Aprendieron de los errores de sus padres. Hay algo entre línea aquí que es precioso, y es que nosotros no tenemos que continuar con los fracasos de las generaciones anteriores a la nuestra. Nosotros podemos romper. Esa nueva generación rompió. Los sociólogos te dicen que el alcohólico, sus hijos salen alcohólicos, y los hijos de sus hijos salen alcohólicos, y los hijos, y entonces el otro, te dice el sociólogo, si el padre abusa de la mamá físicamente y le pega, el hijo le va a pegar a su mujer, y el hijo de ese le va a pegar a su mujer, y hay un ciclo ahí terrible. Si este matrimonio termina en divorcio, los hijos van a terminar en divorcio. Es un ciclo que se vicioso, pero en Cristo no es así. En las cosas de Dios no es así. Usted puede romper el ciclo y hacer lo que Dios manda. Y en esta generación lo vemos. Esta nueva generación no cometió los errores de sus padres. Ellos sí obedecieron a Dios. Están a punto de conquistar la tierra, están frente al río Jordán, están a punto de entrar para conquistarla. Lo primero que tienen delante al cruzar el río es una ciudad fortificada que se llama Jericó. Y sabe que cuando llegaron allí al río Jordán, estaban del lado de acá del río, tenían que cruzarlo y pelear del lado de allá. Dios los estuvo ahí frente al río 3 días. Como para que pensaran bien lo que iban a hacer. Mirando las cosas, mirando a sus enemigos, mirando la ciudad, mirando el río que todavía era un obstáculo para ellos. Como para que cuando Dios comenzara a moverse, ellos dijeran, wow, aquí está Dios con nosotros. Aquí está la mano de Dios. Y Dios abre el río milagrosamente y cruzan y todo esto, pero quiero enfocarme en las instrucciones para tener una victoria. Y es un encuentro que tiene Josué con un personaje interesante. En el capítulo 5, la batalla ocurre en el capítulo 6, pero en el capítulo 5 de Josué, Josué 5, el próximo libro, la próxima generación, Josué 5, del 13 al 15, escucha lo que sucede en este interesante episodio. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Lo primero que comienza aquí es una diferencia. Y la diferencia es que Josué, el líder, está a punto de llevar a su pueblo a conquistar una tierra y a pelear batallas. ¿Y qué es lo que hace Josué? Se encuentra con este personaje que parece que era impresionante, con una espada en su costado y un soldado grande y fuerte. Y mira con la valentía con la que se acerca Josué. José le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o tú eres de nuestros enemigos? Es una pregunta desafiante, ¿no? Eso es una pregunta confrontativa. Yo quiero saber quién tú eres, ¿de los nuestros o de nuestros enemigos? Y fíjate lo que responde este personaje. Dice, no. ¿Cómo que no? Esa no es la pregunta, no era sí o no. La pregunta era si eres de ellos o de nosotros. No. ¿Qué está diciendo este personaje? Yo no estoy aquí para apoyarte ni para apoyarlos a ellos. Yo estoy aquí como general del ejército de Jehová para pelear una batalla. Yo no soy de los de ustedes, ustedes son de los míos. ¿Me entiendes lo que estamos hablando aquí? Yo no estoy aquí para apoyarte a ti. Yo estoy aquí para darte la victoria. Tú tienes que esconderte detrás de mí. Cuando él le dijo eso, Josué sabía con quién estaba hablando. Estaba hablando con Jesucristo. Preencarnado. Esto se llama una cristofanía. Es Cristo presentándose en el Antiguo Testamento antes de nacer en el Nuevo Testamento. Cristo es eterno. Cristo no comenzó a existir cuando nació en Belén. Siempre ha existido. Es Dios eterno como el Padre. Y aquí se presenta en esta batalla. Y cuando usted lee en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, ese es Jesús. Y aquí se presenta el ángel de Jehová frente con una espada y viene a pelear la batalla. Wow. Josué se tira a sus pies y le dice: dígame, Señor, a su siervo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que quiero que se den cuenta es que Josué va a entrar en una batalla, pero no va a entrar solo. Ni siquiera va a tener que pelear él. El que pelea por nosotros es el Señor. ¿A quién nos toca a nosotros? Ser obediente. Y entonces, interesantemente, este varón le da instrucciones a Josué y le dice: mira, lo primero que le dice, no temas al enemigo. No temas al enemigo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. En el capítulo 2 de Josué, el pueblo le expresa a Josué, a los espías, que ellos le tenían miedo al pueblo de Dios. Josué manda dos espías a la ciudad de Jericó. Y cuando ellos llegan y hablan con esta mujer, Rahab, que los recibe, también es una historia preciosa, léalo en su casa. Ella que le dice algo muy interesante a Josué. Si el pueblo de Israel tenía temor, no tenía nada de qué temer. Los que estaban temblándole la rodilla era la gente de Jericó. Y tú dices, ¿cómo es posible con una ciudad tan grande y fortificada y un ejército? Y nosotros saliendo del desierto, que no somos ni hombres de guerra, ¿qué temor van a tener ellos? Estaban aterrados. Aterrados. Mire cómo lo dice Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fíjate, el enemigo ya sabía que la derrota la tenía en la mano. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese mensaje lo podía haber predicado cualquier persona que creía en Dios en aquel entonces, pero lo estaba predicando el enemigo. El pueblo que había, el pueblo desconfiaba de Dios y los enemigos confiaban en Dios. ¿Cómo es esto? Los padres de este ejército son aquellos que murieron en el desierto porque no creían que Dios lo podía defender. Y el enemigo está diciendo: el Dios de ustedes, ese es el que abrió el Mar Rojo. Wow, aquí imagínate, nosotros estamos temblando. El Dios de ustedes que hizo todas esas cosas, ¿qué podemos nosotros? Y le dice algo muy interesante, dice: todo el país, no son nada más que Jericó, todo el país está desmayando porque saben que este territorio es de ustedes y que el Dios de ustedes se los va a dar. Óyeme, qué palabras de aliento del enemigo. Es que difícil captarlo porque no estamos allí. Es como que ahora dos boxeadores se meten en el ring y cuando se van, el referí los pone juntos y les da las instrucciones: mira, aguante, cuando yo los separe, ustedes se separan. Y uno le dice al otro: óyeme, yo sé que tú me vas a matar en esta pelea. Mira cómo me tiemblan las rodillas. Yo sé que de la manera que tú has matado a todos los demás, imagínate, ¿qué esperanza tengo yo? ¿Qué le hace eso a la confianza del boxeador oponente? Wow, si entró con algún miedo ya se le quitó, porque este está aterrado de mí. Y eso es lo que está sucediendo aquí. El enemigo le está diciendo: nosotros estamos aterrados de ustedes. Sabemos que vamos a perder. No tenemos que tenerle temor a la batalla, mi hermano. No tenemos que tenerle temor al enemigo. No tenemos que tenerle temor al enemigo. No tenemos que tenerle temor a la circunstancia. No tenemos que tenerle temor al gobierno. No tenemos que tenerle temor a nada. Dios está con nosotros. Y en el reino espiritual, escúcheme bien, en el reino espiritual, el diablo sabe que no puede tener una victoria contra nosotros cuando Dios pelea por nosotros. Y al diablo le tiemblan las rodillas y los demonios salen huyendo cuando Dios es el que pelea por nosotros, porque él sabe que no puede ganar. Los que nos atemorizamos somos nosotros. Sin razón de atemorizarnos. Porque la palabra te lo dice. El diablo está derrotado. Sus demonios están derrotados. ¿Cuándo perdemos nosotros las batallas con el mundo espiritual? Cuando hacemos lo que hicieron la otra gente. No escuchamos la voz de Dios. No esperamos el tiempo de Dios. Queremos hacer las cosas como nosotros nos da la gana. Ignoramos lo que Dios está haciendo. Nos postramos arrogantes. Ahí es donde perdemos. Pero si hacemos lo que está haciendo el ejército aquí, someterse a la voluntad de Dios, al señorío de Dios y dejar que Dios sea el que pelee la batalla, tenemos la victoria. No hay quien lo derrote. Escucha la voz de Dios y obedécela. Aunque no entiendas la estrategia. Nos toca obedecer a Dios aunque no entendamos cómo Dios está haciendo las cosas. Y mejor ejemplo que este de Jericó, ninguno. Porque la estrategia de Dios para Jericó es para volver loco a cualquiera. Una estrategia que estoy seguro que ellos estarían, bueno, no dudaron a Dios. Hicieron lo que Dios le dijo. Que vaya un grupo de soldados adelante, el arca en el medio con unos trompetistas y soldados en la retaguardia. Y no ataquen el muro, sino que denle una vuelta a la ciudad. Tocando las trompetas, pero mire, nadie hablando, todo el mundo calladito. Marchando sin hablar, no griten ni nada hasta que yo les diga. Ustedes toquen esa trompeta y denle una vuelta a la ciudad y entonces regresen al campamento. ¿Qué estrategia es esa? ¿Qué estrategia es esa? ¿A quién se le ocurre pelear una batalla así? Señora, ¿así no se pelea? Ahí es donde usted y yo nos desesperamos y decimos: no, no, señor, perdón, yo sé hacer esto. Un minutico. Tú le das la vuelta y eso, pero yo voy a subir por el muro aquel y me voy a meter y tú vas a ver cómo. Y nosotros queremos inventar. En vez de hacer las cosas como Dios manda, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo. Al segundo día, ahora vamos. No, hagan lo mismo. Otra vuelta, toquen sus trompetas y vuelvan al campamento. Mire, si otra cosa no hizo eso, por lo menos, eso lo repitieron. 6 días consecutivos. Cada vez que salían el ejército y se acercaba a los muros, ¿qué hacía la guardia del muro? Imagínate, aquí vienen, prepárense que vienen a atacar y todo el mundo en alerta. Pero espérate, no atacaron. Están dando vuelta a la ciudad. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Espérate, se van. Al otro día lo mismo. Vienen ahora a atacar. Espérate, no están atacando. Tenían a la gente de Jericó en un estado de nervios. ¿Qué juego están haciendo esta gente? ¿Cuándo van a atacar? Y cada vez que se acercaba el ejército, ellos pensaban que ya tenían la guerra en mano. No, le daban otra vuelta a la ciudad. Y el séptimo día, dan la primera vuelta y en vez de regresar para el campamento, dan otra vuelta más. Y otra vuelta más. Y otra vuelta más. Y otra más y otra más. 7 vueltas ese día. Ahora sí, esa gente de la ciudad no sabía ni qué es lo que estaba pasando. Y entienda algo, cuando ellos le están dando vuelta a la ciudad, ¿qué está haciendo el ejército de adentro de la ciudad? Dando vuelta también, porque no saben por qué punta van a atacar. Yo no me quedo aquí en el frente a esperar que entre por atrás. No, si van por aquí, todo el mundo va dando la vuelta por los muros, siguiendo al pueblo, siguiendo al pueblo, siguiendo al pueblo, siguiendo al pueblo. Ya tenía mareados los soldados dentro de la ciudad, 7 vueltas a la ciudad. Sin saber por dónde van a entrar. pensando que en cualquier momento le van a ir arriba al muro. Y cuando terminaron la séptima, mire, dice lo que me encanta de eso. Cuando usted lee la historia después en su casa, lee el capítulo 6 de Josué también, que es la batalla. Dios le dijo, hagan eso. Y dice que no había Dios terminado de decirle lo que tenían que hacer, que salieron a hacer lo que Dios le había mandado. Nadie le dijo, y Señor, ¿y por qué hay que darle vuelta? Y Señor, ¿y por qué hay que tocar trompeta? ¿Y por qué no podemos hablar? ¿Y por qué? Oye, si somos nosotros, le hacemos 500 preguntas. Y Señor, ¿por qué esto? Y Señor, ¿por qué lo otro? ¿Y por qué el séptimo día, Señor? ¿Por qué no el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? ¿Por qué no damos tres vueltas hoy en vez de una? No, ellos no entendían, pero obedecieron. Y cuando Dios terminaron la séptima vuelta, y Dios le dijo a Josué, ahora grite. Tocaron la topera y empezaron a gritar ese ejército y los muros se cayeron solos. Y los muros se cayeron solos. Eso no lo hizo Josué. Josué no tumbó el muro. Ni un soldado de eso tumbó el muro. ¿Se cayeron solos? No se cayeron solos. Jehová los tumbó. Jehová los cayó. Jehová los hizo caer. Y las lecciones para nosotros en esa historia son tan grandes. Muchas veces hemos leído esta historia, pero véalo desde la perspectiva de cómo obtener una victoria en la vida. Obedece a Dios, escucha la voz de Dios y obedécela. Para conquistar solamente tienes que esperar el tiempo de Dios. Si quieres tener la victoria y conquistar lo que te está agobiando, espera el tiempo de Dios. Para conquistar solo tienes que seguir las instrucciones de Dios. ¿Cómo te ha mandado Dios hacerlo? Hazlo así, de esa manera. Jehová va a pelear la batalla por ti, no la tienes que pelear tú. No tienes nada que temer. Tú confía en Dios, tú séle fiel a Dios, tú obedeces a Dios y la victoria es tuya. Entonces comenzamos preguntándole, le comencé preguntándole, ¿quieren una victoria, un año de victoria o no? Si queremos un año de victoria, ya sabemos lo que tenemos que hacer. No salimos a la batalla si Él no sale con nosotros. Vamos a hacer las cosas cuando Dios dice y como Él dice. Vamos a seguir las instrucciones de Dios. Vamos a dejarnos guiar por Dios. Y dice, hermano, pero está bien. Él se le apareció un ángel. ¿A nosotros cómo nos guía Dios? A través de la predicación de la palabra. A través de la instrucción que usted recibe en la predicación de la palabra. Este es el ejército de Dios. Este es el pueblo de Dios aquí. Cada congregación, la palabra de Dios dice que cada congregación tiene el ángel de Dios que ha puesto ahí y cada congregación tiene la dirección de Dios y Dios tiene un propósito con esta congregación, con esta iglesia y las batallas que ustedes están peleando y las que estamos peleando juntos, Dios está en control. Entonces Dios nos habla, pero sabe que a veces cometemos el error que cometían las otras, no escuchamos lo que Dios dice. O caemos en el error de quién va a predicar hoy. Ah, no, entonces no voy a la iglesia. Porque no me gusta cómo predica fulano o mengano el otro. Entonces, te perdiste las instrucciones que Dios te iba a dar. Después sale y te trae, ¿y por qué me salen mal las cosas? Pero no vas a la reunión donde Dios te dice cómo hacer y qué hacer. Mire, si aquí se para un burro, por ese burro Dios te dice lo que tienes que hacer. Porque no es el mensajero. No es la vasija de barro. Es el que está hablando y enseñando. Mire, fíjese cómo es Dios. Que aún la persona que esté parada aquí adelante, aunque esa persona no esté bien con Dios, Dios todavía le habla a su pueblo. Esa persona se pierde, pero Dios le habla a su pueblo y le da instrucción a su pueblo. Porque Dios va a cumplir su propósito con o sin nosotros. Entonces, tenemos que estar oído a lo que Dios nos está diciendo. El domingo antepasado, cuando les prediqué por la mañana, si no estuvo aquí, llévese ese mensaje. Necesitamos entender lo que la importancia de la unidad. Ese mensaje se llama Unánimes Juntos. Y es la importancia de que nosotros, juntos en armonía, ese mensaje que se titula. Y yo le decía a la congregación, si usted no estaba aquí, se lo repito para beneficio de ustedes. Si estaba aquí, lo repito otra vez. Dios nos está diciendo, mire, escucha lo que Dios te está diciendo y hazlo. Hablamos de la unidad. Dios viene hablando de la unidad con nosotros hace meses. Que Dios te está diciendo y me está diciendo a mí, nos está diciendo a nosotros, Quiero unidad entre mi pueblo, quiero unidad entre mi pueblo. No quiero más pleito, no quiero más enemistad, no quiero más conflicto, no quiero más murmuración, no quiero más chisme, no quiero más lleve y trae. Quiero que mi pueblo sea un pueblo unido. Y Dios viene diciendo. Y yo sé dónde están los conflictos, muchos de ellos. Y yo veo que hay personas que se han reconciliado, pero veo que hay otros que no se han reconciliado. Y veo que hay otras personas que no hacen nada con lo que están escuchando. Pues ahí viene la derrota, ahí viene la catástrofe, porque no le estamos haciendo caso a Dios. No le estamos haciendo caso a Dios. Usted quiere tener la victoria, yo quiero tener, hágale caso a Dios. Aunque no nos guste, aunque nos caiga mal, aunque sea difícil. Mire, si todos los mensajes que usted escucha sale de aquí sintiéndose bien, entonces no se está predicando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para confrontarnos y corregirnos, instruirnos, y la corrección no te hace sentir bien. La corrección te hace sentir mal. A nadie le gusta que lo regañen, a nadie. Pero qué bueno cuando nuestro Padre nos regaña. Y no crea usted que porque yo estoy aquí hablando en nombre de Dios, Dios a mí no me regaña. A mí Dios me lleva a palo limpio. Dios demanda más de mí que lo que demanda de ustedes, porque Dios me ha puesto como cabeza. A mí, a mi esposa, eso es a palo limpio. Porque Dios nos tiene que corregir, nos tiene que moldear, nos tiene que encaminar. Porque el padre que ama a sus hijos los disciplina y los enseña y los corrige. Y nuestro Padre nos ama. Entonces, queremos tener la victoria. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que hacer lo que Él dice, cuando Él dice, como Él dice, aunque no entendamos lo que estamos haciendo. Sí, Señor. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca siempre. Sí, Señor. Sí, Señor. Así, pues sí, Señor. Ahora mismo, Señor. Sí, Señor. Con esa actitud vamos a tener la victoria. Termino con la idea que comencé, la idea central. En nuestro caminar con Dios, la victoria es posible, pero la derrota también es posible. La victoria es posible, pero la derrota también es posible. Depende de cuán dispuestos estamos a someternos a Dios. Si nos sometemos a Dios, vamos a tener un año de victoria. ¿Van a haber problemas? Claro que sí. Los problemas vienen de dos maneras. Entonces, pero vas a tener un año de victoria o derrota. Depende cómo se resuelvan los problemas, dependiendo de cómo nos sometemos a Dios. Si nos sometemos a Dios, Él resuelve los problemas. Él gana las batallas. Él pelea por nosotros. Si no estamos sometidos a Él, vamos a tener un año de derrota. ¿De quién depende? ¿De Dios? De nosotros. Vamos puesto de pie en esta noche.